los vecinos.
Qué difícil, ¿no? Vos fíjate que hoy a nivel nacional se debate el tema del vacunatorio VIP a Ginés González García, ¿no? Al ministro. Y claro, el tipo habla de algo ético, o sea, no es un delito, es una falta ética. Acá me suena algo parecido, porque hago memoria, y hace muchos años que vivimos acá, y vemos que es moneda corriente entregar tierras desde el municipio a los amigos de las distintas gestiones. Creo que no se salva ninguno.
Tengo varios pedidos de informes que van en ese sentido, sobre todo las cooperativas que han... por cuyos casos han tomado público conocimiento, sin abrir juicio de valor sobre las personas, porque por ahí cumplen los requisitos, porque no lo sé, porque necesito acceder a la información para poder hacer un juicio de valor sobre si es ajustado al ordenamiento vigente o no. Pero a veces hay cosas, como ha pasado con las empresas a las que le han dado tierras fiscales municipales para el emprendimiento productivo en la urbanización San Martín, que es evidente que no son pequeños y medianos emprendimientos. Y no voy a hacer nombre porque tengo un pedido de informe para que me den el listado de esas empresas y ver si se adjudican a la ordenanza cuya derogación pido, para ver si realmente han sido correctamente adjudicadas. Porque si no han sido correctamente adjudicadas, estamos hablando de otra cosa. Pero para poder hablar de otra cosa, necesito tener la información. Porque no puedo... A veces hay cosas que son legales, pero no son morales. Y a veces hay cosas que son inmorales, pero son legales. Con lo cual, viste, a veces tenemos esa disyuntiva, sobre todo quienes trabajamos en derecho... respecto a estas cosas, pero la obligación del legislador es enmendar esto. Y nosotros en campañas de Somos Fueguinos dijimos que íbamos a trabajar sobre el tema de tierras fiscales porque nos preocupaba, y lo estamos haciendo. Nosotros entendemos que tiene que haber una ordenanza general que regule la materia, que unifique toda la legislación, para poder transparentar y publicitar todas estas cuestiones, para que nuestros vecinos se queden tranquilos, y también para que la Municipalidad de Ciudad de Ushuaia pueda trabajar tranquila.
En tecnología 5G, sabemos ya de la vigencia de la ordenanza y de la intención de derogarla. Sí. ¿Acompañás? ¿No acompañás?
No, no acompaño. Para nada, porque para Somos Fueguinos la salud está primero. Y la verdad es que analizada información y documentación, más allá de las imperfecciones técnicas que pueda tener la ordenanza, entendemos que en el marco de la salud, en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la salud humana, también se tiene referida o está extendida a la salud ambiental, la exposición a radiaciones no ionizantes, ya tiene parámetros mínimos y máximos publicados por el propio Ministerio de Salud de la Nación. Pero resulta que la ordenanza vigente es del año 95, cuando la tecnología aplicable en la materia de 1G o 2G, cuando hablo 1G o 2G estoy hablando de primera o segunda generación, para que los oyentes me entiendan. Y hoy estamos hablando de quinta generación y tenemos instaladas dentro del ejido urbano antenas de cuarta generación. Eso por un lado.
Los parámetros, lo que está declarado.
Los parámetros internacionales han bajado mucho, los límites mínimos y máximos. Eso por un lado. Por otro lado, la OMS ha declarado que las radiaciones no ionizantes, como la ha clasificado como sustancias con baja probabilidad de ser cancerígenas. Pero eso no quiere decir que no sean cancerígenas. Entonces, también hay que reconocer que la Municipalidad de Ciudad Ushuaia, en cuanto a la infraestructura para el soporte de las antenas de telecomunicaciones, sean las que sean, pueden ser de radio, pueden ser de telefonía, pueden ser de televisión, tiene competencia y jurisdicción en la materia para determinar los lugares y la ubicación, obviamente sin dar la autorización, porque la autorización es nacional. Hay un reciente fallo de la Sala Federal número 1 de la provincia de Salta, donde en un amparo ambiental en la ciudad de Güemes ya había antenas instaladas 4G. La municipalidad primero ordenó sacarlas, las empresas afectadas fueron a la corte por vía de acción de amparo, se declaró inconstitucional la ordenanza, pero haciendo hincapié en que la autoridad de aplicación es el ENACOM y que las antenas ya estaban instaladas, cosa que en Ushuaia con la 5G no ocurre. Con la antena 5G están por instalarse. Además, la ley de que regula la actividad de las TICs, cuando hablamos de TIC estamos hablando de tecnología de la información y la comunicación, establece que la Autoridad de Aplicación Nacional debe hacer convenios con las autoridades locales, y esos convenios habría que ver en qué estado están respecto a la municipalidad. Por otro lado, en cuanto a la infraestructura y las condiciones que debe reunir de arquitectónicas, el lugar donde se instalan, ya hay una ordenanza vigente en el ámbito de la ciudad de Ushuaia desde el 2018. ¿Qué te quiero decir con esto? Que habiendo dudas, que estando en duda el carácter cancerígeno, no, primero debe estar la salud. Entonces, como esa ordenanza condiciona la instalación de las antenas a que se acredite el cumplimiento de las normas internacionales en materia de exposición o las medidas de remedio que correspondan. No la veo mal, y en todo caso, si se entiende que es inconstitucional, que lo hagan las empresas afectadas, pero no derogar por derogar, porque realmente la cantidad de material que genera dudas en la materia es muy importante. A la comisión fue un técnico, un ingeniero, que yo lo respeto mucho y demás, y lo entiendo capacitado, y que él dice que lo que hay que controlar es el tiempo de exposición a las radiaciones. Pero eso no quita que ya el propio Ministerio de Salud de la Nación ya tenga parámetros mínimos y máximos de exposición, actualizados o no, ajustados o no a los criterios hoy vigentes en el ámbito internacional. Pero si vos me decís, te va a dar, porque estamos totalmente desactualizados. La tecnología a veces avanzó más rápido que la legislación en la materia.
Te voy a ayudar a ver si podemos también, para el oyente, ¿no? Vos tenés un equipo de audio y le podés subir o bajar el volumen.
Sí.
Bueno, las antenas de tecnología 5G o más, de quinta generación, de cuarta también, tienen una capacidad para emitir. Cuando están emitiendo, están irradiando estas ondas que pueden ser dañinas, o algunos científicos aseguran que son dañinas para la vida humana. Mucha gente me dice, claro, pero yo vivo al lado de la antena y nunca pasa nada. Claro, lo que pasa es que, ¿qué potencia están utilizando esa antena y qué pasa si en distintos horarios aumentan las potencias de estas antenas? Te hago esto porque también leí un artículo que habla de que hay países que toman esta tecnología como un arma militar.
Es todo un tema. Yo no me arriesgo a decir tanto, lo que sí te digo que la potencia se genera cuando el teléfono, por lo que dijo el ingeniero, yo estoy hablando, no soy un experto en el tema, estoy estudiando el tema y tratando de informarme de la mejor manera posible para poder resolver fundadamente la postura que vamos a adoptar del bloque Somos Fueguino. La potencia es cuando se prende y se apaga el teléfono, fundamentalmente. La exposición, además, hay que tener el factor tiempo, porque si vos vivís una antena, por acumulación de radiación se pueden ocasionar daños en el ADN humano.
Claro, de un modo u otro no estamos demostrando de que la radiofrecuencia, es todo lo contrario, ¿no? La irradiación sea inocua.
Mira, lo que dice la cámara justamente es que no está demostrado y que hay controversia científica sobre inocuidad o no. Tal es así que el propio Ministerio de Salud de la Nación creó una comisión especial hace 14 años, que es una comisión interdisciplinaria para estudiar los efectos sobre el cuerpo humano de las radiaciones no ionizantes. En 14 años no expidió un dictamen. Estamos hablando del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, la Cámara es alta para dictar el fallo, haciendo lugar al amparo, manteniendo la medida del juez de primera instancia, pero modificando, porque la autoridad para autorizar o para intervenir es el ENACOM, le da intervención urgente al ENACOM. Ahora, no es responsabilidad de la municipalidad de Ushuaia que el ENACOM esté sin trabajar o que el Ministerio de Salud no haga su trabajo. Lo cierto es que nuestra Carta Orgánica Municipal claramente establece o define a la salud como un derecho humano fundamental. También lo hace la Constitución Nacional y también se refiere al derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Y entendiendo que la salud también refiere a la salud ambiental, la instalación de estas antenas, que pueden dañar al medio ambiente humano, porque se instalan dentro de las ciudades. Realmente, habiendo dudas, por lo menos el voto del bloque Somos Fueguinos va a ser priorizar la salud sin estar en contra de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que se te aporten los estudios, que se modifiquen los límites mínimos o máximos, que el ENACOM se expida sobre los efectos que puede tener la instalación de las redes de 5G. ¿Por qué si no? Sabemos que hay juegos de intereses económicos, otros intereses, como vos decías hace un rato. Y realmente no es que uno esté en contra de la tecnología, o que nos indiquen cuáles son las medidas de remediación adecuadas en cuanto a la ubicación. Si el ENACOM tiene los técnicos y los ingenieros especializados en la materia y tiene la posibilidad de autorizar, obviamente en concurrencia con el municipio, que debería tener un acuerdo con el ente de control nacional, hasta que eso no ocurra, el suscripto va a entender que la ordenanza tiene que permanecer vigente.
¿En qué terreno estamos, no? Walter, hay sesión ahora en la semana. ¿Qué tenés preparado? ¿Qué nos podés anticipar?
No hay grandes temas para tratar en la sesión de mañana. Muchos pedidos de informe, declaraciones de interés, porque afortunadamente la modalidad del trabajo de consejo en su actual composición ha llevado el debate de las cuestiones de los proyectos presentados donde nunca debió haber salido, que es la comisión. Basta de aprobar asuntos sobre tablas y lograr que todos los asuntos que ingresen sean tratados en comisión para después ingresar ya debatidos, ya No importa el bloque donde venga un asunto, porque si es bueno para la ciudad y nuestros vecinos, con independencia de nuestra pertenencia política la vamos a apoyar, porque somos fundamentalmente concejales de la ciudad. Obviamente con los resguardos, porque sabemos las modalidades prácticas del oficialismo municipal, donde acostumbran a manejarse discrecionalmente, como lo hizo en el caso del boleto, como se hizo derogando la posibilidad de que el Consejo, con la escribanía que era el Consejo en su anterior composición, pueda intervenir en la autorización o no de un incremento tarifario. Pero desde ese punto de vista, estoy bastante satisfecho desde la oposición en la forma y modalidad que se ha implementado el trabajo en el ámbito del Consejo, entendiendo que por esencia el ámbito de discusión es la comisión. Obviamente, si hay dictamen de mayoría y minoría, después el debate se trasladará a la Cámara, como va a ocurrir con algunos de los asuntos que vamos a tratar mañana. Pero de los casi 150 o 160 asuntos que había ingresado para el boletín, o que conforman el boletín de asuntos ingresados, la gran mayoría va a pasar a ser tratado en comisión, que me parece bueno. Temas importantes como el tema del 5G, temas como importantes como el tema de la ecotasa, que pueden tener efectos sobre el sector turístico de nuestra ciudad o sobre los propios vecinos, están siendo debatidos ampliamente en comisión, y eso es bueno y es saludable, y se está escuchando a todas las campanas.
Entiendo yo, corregime, uno de los problemas que tenemos es el estacionamiento, no te digo solo en la zona céntrica, el estacionamiento en general, sí. ¿No? Hay arterias que son más que complicadas y sin embargo son de doble sentido, y estacionamiento permitido en ambas aceras. Yo entiendo de que eso es criminal, porque no se puede circular por esos lugares. Pero todo esto también está el agravante. El otro día casi protagonizo un siniestro, porque había un chico jugando con su bicicleta, haciéndolo de la maniobra esta que llaman Willy, ¿no? Andando en una sola rueda, en la calle La Serre, esa altura donde está la Dirección Provincial de Energía. Y yo, claro, doblé y me lo encontré de frente al pibe, no pude hacer nada, menos mal que el pibe esquivó la camioneta, fue hábil, si no se me mete abajo. Y me preguntaba por la cantidad de accidentes que estamos teniendo donde están involucradas las motos, con gente que circula sin ningún tipo de documentación, el daño hacia el vehículo, ¿no? Por un lado me van a decir la vida humana. Y yo te digo, claro, pero viene un loquito de estos y te lleva por delante, te generó un problema terrible a vos por el auto, ¿no? Tengo que tener seguro, yo tengo que responder, pero el que me está llevando por delante no tiene nada. ¿Cómo, o sea, cuál es el rol del municipio frente al ordenamiento de tránsito?
El rol del municipio es fundamental. El poder de policía en el eje urbano lo tiene el municipio de la ciudad de Ushuaia. Desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es incrementar y multiplicar los controles, avanzar con el tema del sistema de cámaras, avanzar con el sistema de monitoreo, que hoy tenemos 16 cámaras, que son poquitas para una ciudad de 100.000 habitantes. Aumentemos los controles, empecemos o realicemos mayores controles en horario nocturno o horario de entrada y salida del trabajo, y no tengamos a los inspectores municipales haciendo multas al mediodía. Si hay que pagar y hay presupuesto para que esto funcione, bueno, habrá que establecer las partidas necesarias para que la Dirección de Tránsito pueda cumplir su cometido y el rol. Pero también hay un problema cultural. Cuando vos doblás en una esquina y te encontrás con un chico haciendo Willy, la pregunta es, ¿qué hacía ese chico ahí, no? Entonces, como ciudadanos, como vecinos, más allá de la responsabilidad que indudablemente le corresponde al municipio en materia de control, también tenemos un problema cultural. Las motocicletas que andan por el centro de la ciudad, y me estoy refiriendo a la avenida Maipú concretamente, está haciendo Willy y no respetando al resto de los conductores, con el riesgo para su propia vida, porque a veces un conductor puede no verlo, con escapes abiertos, o sea, violando las normas sobre ruidos molestos en la ciudad. No solamente tiene que ver con los controles, tenemos problemas que como vecinos tenemos que hacer algún examen de conciencia también en esta materia, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué necesidades tenemos a veces de ir más rápido, de mostrarnos, o de circular a contramano, o sin cumplir la ley? Parece que somos infractores constitucionarios. El otro día en el Consejo Deliberante hemos adoptado como política dejar de excepcionar por materia de infracciones al scoring. Nos encontramos con casos de personas que tienen el carnet retenido. Bueno, uno de los graves accidentes que ha pasado, que le ha costado la vida a un vecino de 30 años de nuestra ciudad, Pablo, ahí Facundo Quiroga y Eva Perón, por un conductor que tenía la licencia retenida y tenía antecedentes de alcoholemia. Entonces, ¿cómo no vamos a aumentar los controles? Cualquiera de nosotros, o de nuestros hijos, o de nuestros nietos, pueden ser Pablo, porque nadie está exento de que nos ocurra un acontecimiento como que lamentablemente llegó la vida de este vecino. Entonces, tenemos también que desacelerarnos. Yo entiendo que hoy la situación es crispada por los miles de problemas que tenemos, pero tenemos que volver a rescatar los valores solidarios que tenemos que tener como sociedad, y me estoy refiriendo a la comunidad que conformamos los vecinos de la ciudad de Ushuaia, ¿no?
Me dejás pensando en la cuestión social, pero también en esto que hablas del transporte, ¿no? En la cuestión social, ¿te gustó cómo quedó la bicisenda, el espacio Pensar Malvinas? ¿Te gustó cómo quedó?
No es que me guste o no me guste cómo quedó, me parece que a veces hay temas de prioridades. Yo cuando hablaba de la bicisenda no criticaba la bicisenda en sí mismo, sino que por ahí la cantidad de fondos que se destinaron a cubrir eso por ahí debieron haber sido gastados en mejorar las condiciones sanitarias de algunos barrios. Hay lugares donde vos ves las aguas servidas que emanan y pasa el tiempo y siguen emanando las aguas y no se hace nada. Entonces me parece que hay una cuestión de prioridades. Cuando redactamos la carta orgánica y hablábamos del presupuesto participativo, no era solamente en materia de obra pública, pero le permitía al vecino orientar hacia qué obras prioritarias y cuáles eran las necesidades que debían satisfacerse. Como ahora todo esto se hace discrecionalmente por decisión del Poder Ejecutivo, nos encontramos que por ahí la bicisenda es hermosa y que realmente sirve para algunas cosas. Pero por ahí hablábamos del costo de las bicicletas, son bicicletas que son eléctricas, no son bicicletas de paseo comunes, por ejemplo. Y todo tiene un costo y todo se gasta dinero y recién la...
Bicicletas eléctricas.
Exacto, son eléctricas y físicas y de pedal, digamos, para utilizar un término que
entiendo. A sangre, tracción.
Pero evidentemente la tracción a sangre tiene un costo y una bicicleta con todo el equipamiento tiene otro costo. Bueno, ¿y recién estamos? Las cuentas de este ejercicio las vamos a resolver. Las cuentas de ejercicio pasado, que es con el que se compraron las bicicletas, recién las vamos a poder... controlar cuando se presenta la rendición de este año.
Todavía no sabemos cuánto se pagó.
No sabemos cuánto se pagó, sí.
Lo que estás diciendo...
¿Vos sabés lo que pasa con el boletín oficial? Mira,
¿sabés qué me enoja, Walter? Que hay una sindicatura, y la sindicatura está creada para evitar que ocurra esto que estamos hablando, ¿no? Que no sepamos cuál es el costo de una inversión municipal. Porque primero debe pasar por la sindicatura para que después se efectúe el pago.
En realidad... No funciona como la sindicatura es un órgano de control externo, solamente puede hacer control interno si lo decide en determinados expedientes. Y normalmente los controles que hace la sindicatura, por ahí estoy cometiendo un error, lo hace por un muestreo estadístico, pero nunca se encuentra nada. Y después aduce o se aduce que no tiene presupuesto. Y cuando vos haces el control posterior, que después de que están presentadas las cuentas de ejercicio, y ya los gastos están efectuados, no alcanzaste a tener una intervención previa que evita o a formular una observación que impida la tramitación de algún expediente que imponga erogaciones. Bueno, es toda una cuestión que hay que debatir. Los integrantes de sindicatura se quejan de la falta de presupuesto. Como concejal me comprometo a evaluar muy seriamente el presupuesto para el próximo ejercicio que presente la sindicatura. Y entendamos que si la sindicatura presenta su presupuesto, no debería ser cambiado, debería tener los recursos y los fondos necesarios para poder funcionar normalmente. Y también debo decir que a veces no hay excusa para no controlar los problemas presupuestarios. Hace muchos años que está creada la sindicatura y que no haya observaciones. Y realmente llama la atención, ¿no?
Desde su conformación la sindicatura podemos hablar de que no vino bien nacida. Y pero vamos al punto. Mi pregunta sobre la belleza de la bicisenda es por el vandalismo. Hoy veía las farolas que han utilizado y digo, ¿cuánto tiempo van a estar sanas? Porque el vandalismo en Ushuaia es terrorífico. Veo en el lugar donde vivo, en Andorra, un vecino puso un cartel con las Islas Malvinas, hizo una especie de parquecito, como una memoria a nuestras Malvinas. Está escrito arriba con aerosol, le han hecho una intervención artística, diría una persona de la Cámpora. Para mí lo han vandalizado. Y sin embargo hay una ordenanza que duerme el sueño de los justos que la presentó un vecino, y yo le pregunté a todos los concejales por esa ordenanza. Nadie sabe nada de la ordenanza contra el vandalismo. ¿Te enteraste que hay una presentada?
Mira, ahora estamos tratando un asunto, sobre todo tiene que ver con los daños que se ocasionan a miles municipales, y otros daños por seguridad vial. En realidad el Código Civil dice que todo daño debe ser y comercial de la nación debe ser reparado. y hay áreas competentes y específicas. Ahora, hay que identificar a los autores del vandalismo. Si no tenemos un sistema de monitoreo centralizado, eficiente y moderno, con cámaras en toda la ciudad, es muy difícil identificar a los autores. Vos sabés que estas cosas ocurren de noche, en horarios donde la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad descansan. Entonces, es muy, muy, muy difícil controlar. Vos sabés que la policía provincial, más allá de que tiene un presupuesto acotado y realmente hacen sacrificios importantes nuestros policías para poder cumplir el rol constitucional que tienen. Es decir, estamos en una situación que afecta a todos los estamentos del Estado, tanto al municipal como al provincial. Pero volvemos al problema cultural. Hoy garitas de colectivo nuevas han sido vandalizadas, se rompen los vidrios, se destruyen escaleras, se pinta con aerosoles. Por eso, a mi criterio, es esencial que se ponga en marcha y se continúe la obra del centro de monitoreo. Sé que se estaba haciendo con recursos nacionales, no sé en qué estado está la obra, porque está la estructura armada, después hay que colocar toda la infraestructura de cámaras. Hoy solamente, según que hablábamos con concejales del oficialismo, hay solamente 16 cámaras funcionando en la ciudad, y algunas en los semáforos, que son de última generación, pero que no tienen conexión porque el software es distinto.
Ahora fíjate vos que, volviendo al tema de vandalismo, cuando vandalizaron una unidad móvil del municipio, sí se ubicó al vándalo, al dañino. Cuando hay intenciones para buscar a la persona que provoca el daño, se hace. Y te recuerdo también hay un crimen que fue resuelto por cámaras de los vecinos, donde señalaban a una persona que se dirigía hacia un asentamiento que después fue juzgado y condenado por la justicia por un homicidio. Y también hay otros casos de gente que está privada de la libertad por cámaras de los vecinos que han registrado distintos hechos. Yo entiendo lo que vos decís, pero tampoco es excusa para decir cómo un vecino que presenta una ordenanza municipal, aunque sea ameritando el debate, porque estamos hartos de ver cómo vandalizan las paradas de colectivo, por ejemplo, por citar una, ¿qué explicación le encontrás para que pasen más de 3 años y no haya sido tratada?
No debiera pasar, la voy a buscar puntualmente, si el vecino se comunica con vos, que me diga el número de asunto, porque es un tema interesante. Te digo, en el tema vial estamos trabajando casualmente sobre el resarcimiento de los daños en un proyecto de ordenanza que estamos trabajando en el seno del Consejo, que estimo que va a salir aprobado por unanimidad, porque lo hemos trabajado en comisión todos los bloques, pero es cierto que hay otro tipo de vandalismo que no es el que se ocasiona, o daño que no se ocasiona por el tránsito, por accidentes de tránsito sobre bienes municipales. Tenemos quejas de los vecinos y pedido de informes sobre los controles del cementerio parque, que es otro tema que nos preocupa. Tenemos problema con el estado de las escaleras que suben a los sectores altos de la ciudad por la falta de mantenimiento. Lo que pasa es que son tantos los temas, Luis. Son tantos los temas que vamos viendo.
Ya para dejarte en libertad, mira, me dicen, la edificación del centro de monitoreo de la ciudad fue certificada la obra por casi el 90% y ya se recibió el dinero el año pasado, no lo sabía.
Si se certificó el 90%, te puedo asegurar que vos ves la estructura y no está ejecutado el 90%. Es una cuestión que habría que investigarla.
Investigar, también pasa lo mismo con la Dirección Provincial de Energía, cuando vemos que hay obra ejecutada, el vecino, el ingeniero Raimundo, sostiene algo y desde la Dirección Provincial de Gobierno, la Dirección Provincial de Energía y la gente de Gobierno miran para otro lado y no contestan.
Ahora voy a hablar con mis colaboradores para ver si vamos a hacer un pedido de informe al respecto, porque de ser cierto es una cuestión que es grave.
Una mujer denunció haber sido atacada por un chofer de Uber, y ya con esta es la última y te dejo ir. Quiero tu opinión, ¿se va a volver a tratar Uber? Si Uber, las aplicaciones, para no hablar de Uber, como me dijo hoy Garay, si las plataformas, las aplicaciones estuviesen reglamentadas por el municipio, los autos no circularían con vidrios polarizados y con todo eso que conocemos, que muchos autos particulares lo tienen, pero como es el mismo auto que lo utilizan para ofrecer el servicio, docentes, personal policial de distintas fuerzas, mucha gente está haciendo Uber. ¿Qué va a pasar con esto?
Y bueno, el primer problema de Uber es que resuelve necesidades de la gente. Hay gente que ha perdido su laburo y esa solución que ha encontrado para poder llevar un poco de pan a su familia es ponerse a trabajar o inscribirse en la plataforma Uber. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros entendemos que hay que regular a las plataformas virtuales, porque hoy quien está en serias condiciones de desigualdad frente a la transporte irregular de pasajeros son los propios taxistas y remiseros. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que es necesario regular. Había un proyecto muy interesante que había presentado el concejal Garramuño el año pasado, pero sin debate alguno fue mandado a archivo por el Consejo Deliberante en su anterior conformación. Lo cierto es que Uber es una realidad, y alguna vez vine acá a tu radio y te dije que no podíamos parar la circulación del agua. Vos podés intentar pararla, construir dique, pero el agua despacito, despacito va circulando. Hoy las plataformas son una realidad, y yo creo que en vez de prohibir, que es una mala palabra, porque además entiendo que constitucionalmente el derecho a trabajar y el derecho a ejercer comercio ilícito están contemplados en la Constitución Nacional, y que el Código Civil dice que el contrato de transporte es un contrato privado. Por eso digo que el que realmente está en condiciones de desigualdad, por la forma en que se inscribe un chofer de Uber, por el modelo de auto que utiliza y demás, hacen que sea necesario regular y no prohibir, porque así todos estarían en igualdad de condiciones para competir, y nuestros vecinos podrían elegir libremente cuál de los servicios es el que les resulta más conveniente.
Cuando hablas de elegir libremente me suena libertario, pero cuando hablas de regular no. Qué contradicción la mía, ¿no? Es que no entiendo por qué al taxi...
El Estado no debe... Pero no es libertario, te voy a explicar porque...
No, déjame que te haga esta diferencia. No entiendo por qué el Estado lo obliga al taxista y al remisero a hacer dos RTO, que dicho sea de paso, es una estafa, porque esto no evita el accidente. El problema del accidente es el alcohol al volante, no el estado del auto. Y son todas unidades nuevas las que estamos hablando. Dos le exigen... Y después, bueno, tren delantero, todo lo que ya hemos hablado en más de una oportunidad, que está dañado precisamente por la situación de las calles. Calles que deben ser mantenidas por el impuesto de la patente que el municipio cobra, sí, y por la alícuota que nunca sabremos cuál es esa cifra, abultada cifra, que el municipio se ha quedado y no ha reparado ni una sola calle.
Tengo un pedido de informe para que me informen lo recaudado en los últimos dos o tres ejercicios y a qué hora fueron aplicados. Esto para empezar con el fondo de seguridad, de mantenimiento vial, así se llama, que es una sobretasa que se paga sobre el impuesto a las patentes.
El impuesto al bache.
Después, bueno, vos sabés que el bloque Somos Fueguino interpuso un proyecto que está tratándose en seno de comisión respecto a la declaración de emergencia vial, pero vos sabés que eso fue motivado por la no conclusión de una serie de obras importantes en el centro de la ciudad que hacían que fuera un desastre. Bueno, gracias a que hemos interpuesto y al accionar que hemos llevado adelante, por lo menos la calle Guaraní, la calle San Martín y parte de Alem, por lo menos han recuperado parte de su capa asfáltica, aunque todavía insistimos en algunas minutas de comunicación en la DIPOS, porque hay obras complementarias que no están terminadas, como el caso del estado de los cordones y el retiro de los...
Anotame la fecha para ver cuánto dura la reparación.
Pero esto no quiere decir que las calles en general y todas las arterias de la ciudad de Ushuaia estén en buenas condiciones, porque vos te salís de las arterias principales, yo vivo en el barrio andino, y vos ves lo que son las calles del Michá y las vertientes, donde... La municipalidad se jacta de estar construyendo el hogar de adultos mayores y es un desastre. El estado de mi barrio, la casa de mi plaza, Miguel Jarovicki, con todos los juegos destrozados y rara vez con un corte de pasto que a cargo de la municipalidad de la plaza, que es un espacio público.
Necesitamos una ordenanza
abandonada. La laguna del diablo abandonada. Las veredas que se iban a construir sobre el M a la altura de la... Se instalaron las dos casillas de colectivo y ha sido abandonada antes del invierno pasado. Ahora dice la municipalidad que próximamente se construirán las veredas de la laguna, pero próximamente. Y lamentablemente todo el obrar de la municipalidad es forzado. El estado de las escaleras que hoy se accede a los barrios altos. Vos ves la escalera que va al barrio Mirador de Vigle, que es el acceso principal de muchos vecinos y vecinas. Está destruida, con el riesgo de vida de la gente, porque si alguien se cae y se resbala en esa escalera que es de madera, no solamente hay un riesgo físico, sino que hay riesgo de vida. Y vos sabés que a los bordes o a los costados de esa escalera hay muchas viviendas que pueden ser objeto de un incendio. Y las dificultades que tienen para acceso el servicio de bomberos. Y hay una calle en esos barrios altos que está autorizada, pero no sé por qué cosa, y es un problema que los vecinos nos exponen, no se termina de abrir, que la continuidad creo que es... No recuerdo el nombre de la calle en este momento, así que no voy a dar el nombre, que es un tema que nosotros venimos siguiendo con nuestro equipo de colaboradores.
Un minuto, me estabas hablando de eso libertario y me ibas a hacer una aclaración y te interrumpí. La fibra libertaria con el Estado regulando cosas y generando negocios con esas regulaciones.
Es que la regulación...
El negocio de las RTO, el negocio que tienen hoy los registros del automotor, los negociados que hay, ¿no?
Una cosa es un Estado eficiente y un Estado que cumple el rol que tiene que tener y controlar lo que haya que controlar. Cuando uno habla de regular, no habla de cargar de regulaciones al vecino, al comprovinciano o al ciudadano de nuestro país, e inclusive a los extranjeros.
Pero lo hacen.
Pero bueno, eso es lo que hay que hacer, es eliminar las regulaciones innecesarias, pero no quiere decir que uno ideológica y filosóficamente diga que el Estado debe abandonar el rol de control. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio entre los dos extremos. Por eso no me puedo ideológica y políticamente definir como libertario.
Lo que planteas, aquel que está pagando una prepaga sabe de qué estás hablando.
Por supuesto, yo también soy clase media, y también he tenido, por la ineficiencia de la obra social provincial, que es pública y notoria, que estar pagando una prepaga y destinar no solamente mi aporte solidario, que lo hago desde mi remuneración de mi dieta como concejal o de mi jubilación como jubilado de la provincia, pero realmente estar pagando por un servicio que no me da mi obra social obligatoria y demás, amerita que tenga que revisarse el régimen de obras sociales, por ejemplo. Obviamente eso va más allá de la función que hoy me toca ocupar, que es la de concejal y de resolver o tratar de ayudar a resolver los problemas de los vecinos, porque tampoco creo que en 4 años todos los problemas que tenga la ciudad de Ushuaia puedan ser resueltos inmediatamente.
En tu rol de concejal, por favor, no me acompañes regulaciones que no son necesarias.
Lo que uno trata de aportar es su granito de arena para que las cosas cambien. Bueno, nuestra carta orgánica, que yo tuve el honor de sancionar, dice que hay que eliminar todos los trámites que sean innecesarios y desburocratizar. Y tiene una serie de principios que contiene en cuanto al funcionamiento de eficiencia, racionalización, que si se fueran aplicando, a veces tenemos hermosas cartas orgánicas, hermosas constituciones provinciales y una hermosa constitución nacional, pero el grave problema está en que no la aplicamos.
Walter, ha sido un placer tenerte acá en el estudio, muchas gracias por venir. ¿Quieres agregar algo más?
No, siempre es un gusto estar en tu casa, siempre me siento bien tratado y un gusto poder comunicarme con todos tus oyentes a través de este medio tan prestigioso, así que a disposición, y para bien o para mal, mi obligación como concejal de Ushuaia es aceptar las críticas y dar todas las respuestas que se me requieren, ¿no?
Iba a decir última tanda, pero no digo última tanda. Directamente ya nos conectamos con Radio Rivadavia. Gente, ha sido todo por hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchas gracias por estar.
A mí me encanta el superávit.
No lo dejes.
A mí me gusta. Cuidado con lo vino que gesticulaste. Ahí casi lo tirás.